Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, un programa que, como saben ustedes, aborda la actualidad de nuestra diócesis de Santander y está en antena todos los viernes de 3:30 a 4:00 de la tarde por FM y Onda Media. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que colabora en tareas de contenidos, y de quien les habla, Íñigo Bello. Bien, pues hoy tenemos información muy variada para ustedes, así que no vamos a demorar más todo el contenido y iniciamos nuestra singladura. ¿Preparados? Pues adelante. Bien, pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena vamos avanzando y tenemos al otro lado el hilo telefónico a Paqui Royano. Ella es la responsable del Secretariado de Pastoral Vocacional y la tenemos aquí porque pues mañana, viernes, se celebrará el segundo encuentro Samuel. Explícanos dónde va a ser y en qué consiste este encuentro Samuel.
Bueno, pues va a ser en el lugar que solemos hacerlo siempre, que es en el seminario de Corbán.
Ajá.
Y empezará sobre las 11 de la mañana con la acogida, hasta las 6 de la tarde estaremos allí.
Ajá.
Es Proyecto Samuel y Proyecto Gente C,
ajá,
los dos que trabajamos juntos y algunas actividades son en común, entonces lo hacemos juntos siempre, en el mismo, ajá, día.
¿Qué sentido tiene, o explícanos, el Proyecto Samuel en qué consiste?
Bueno, pues el Proyecto Samuel es un proyecto de pastoral vocacional en el que lo que nosotros buscamos es que los niños, sobre todo los niños que ya han hecho su primera comunión y que siguen en la parroquia, siguen vinculados de alguna manera, pues que sepan que no están ellos solos, que, ajá, hay más niños que siguen y bueno, pues que fomenten y que la vida de oración, la vida de estar con Jesús, la vida de ir conociéndolo más. Y eso es lo que pretendemos, para que una vez que ellos se encuentren con Dios, pues ahí ya en ese diálogo de Dios y ellos ya no nos metemos. Nosotros lo proporcionamos.
Ajá, ajá.
Eso es el Proyecto Samuel.
Bueno, no sé, ¿quién se puede acoger al Proyecto Samuel? ¿Qué tipo de niños, qué edades, en fin?
Todos los niños que quieran ir a este proyecto. De manera especial eso para los niños que ya han hecho la primera comunión, pero hay parroquias que van niños que todavía no han hecho la primera comunión o que están en catequesis de primera comunión. ¿Qué tipo de niños? Pues todos los niños y todas las niñas que quieran ir y,
ajá,
que quieran saber más cosas de Jesús y ser más amigos suyos,
ajá,
todos están invitados.
De una manera más o menos constante, ¿con cuántos niños contáis en el Proyecto Samuel?
Bueno, pues nosotros siempre lo ofertamos a toda la diócesis. Todas las parroquias y todos los colegios conocen la fecha, el lugar y todo. Suelen venir en torno a los 100, 150...
Ajá.
El último encuentro que tuvimos vinieron 180 chavales,
ajá, ajá,
de todos los sitios y eso, pues en las edades entre Samuel y Gente C, pues de todas las edades,
ajá,
también.
Ajá. Y efectivamente, tú has nombrado, Paqui, sí, el otro proyecto,
sí,
que es Gente C.
Sí.
Vamos a ver, ¿en qué consiste esto de Gente C? Y además que es muy original su título, explícanos.
Bueno, pues el proyecto es el mismo, ¿eh? O sea que nuestros objetivos son los mismos, que los niños se encuentren con Dios. Ese es nuestro objetivo. ¿Por qué se llama Gente C? Pues porque es para niños y niñas de 11, 12, 13, 14 y 15 años. Simplemente por eso se llama C, porque todos esos años acaban en C.
Ajá, ajá.
Y porque las actividades que veníamos haciendo para Samuel, pues se quedan, son actividades para gente más pequeña, para más infantil. Entonces, Gente C, pues hacemos unas dinámicas más apropiadas a su edad, a la edad que, bueno, pues ya sabes que 12, 13, 15 años los niños no puedes ponerlos a trabajar con niños de 8 o 9 años.
Ajá, ajá.
No obstante, hay actividades que sí hacemos en común.
Ajá.
Por ejemplo, pues la acogida la hacemos todos juntos y ahí damos las pautas para todo el día. La comida la hacemos juntos. Esta vez la puesta en común de nuestras catequesis también va a ser juntos y, por supuesto, la oración del final del día o la Eucaristía Esta vez no tenemos Eucaristía, tenemos una oración. Pues también la hacemos juntos los dos. Pero las catequesis, pues son paralelas, no son las mismas.
Ajá.
Aunque el tema sí es el mismo, pero la dinámica es diferente.
¿Cómo va a ser el encuentro de mañana, el segundo encuentro Samuel y de Gente Fe? ¿En qué va a consistir en su desarrollo?
Bueno, pues a las 11 tenemos la acogida y haremos una presentación en el claustro de todos los que vengan. Ahí en esa presentación hacemos la distinción entre Gente Fe y Samuel, y entonces separamos a los dos grupos de niños. Una vez separados vamos a tener la catequesis. En la catequesis vamos a trabajar la misma parábola que trabajamos en el primer encuentro. El primer encuentro era ¿por qué hemos venido? Y este segundo encuentro es ¿para qué hemos venido? Entonces, hemos trabajado la parábola del gran banquete y ahora vamos a seguir con esa misma parábola. Eso será a las 12. Después, a las 2 tenemos la comida. Y después de comer tenemos un rato pues de diferentes ofertas. Tenemos juegos de mesa, tenemos juegos al aire libre, tenemos otros juegos y tenemos magia. Va a venir un mago, Nacho, a hacernos un rato de magia. Entonces quien quiera pues puede ir a su espectáculo. Después de esta hora tendremos la puesta en común, que la vamos a hacer a modo de desfile de modelos. Si en la parábola hay un invitado que está mal sentado, mal vestido en el banquete y le echan fuera, pues nosotros vamos a ver cómo tenemos que estar de bien vestido para poder participar en el banquete del reino.
Ajá.
Entonces va a ser así un poco original, pero esa es la puesta en común. Después vamos a preparar la celebración y a las 5 vamos a tener eso, una oración, una celebración que recoja todo el día y nada, con ello acabaremos.
Pues Paqui, muchísimas gracias por habernos comentado esta actividad, este segundo encuentro Samuel y Gente Fe, que se celebrará mañana en Corbán a partir de las 11 de la mañana,
sí,
nos has dicho.
A las 11 de la mañana tenemos la acogida.
Y que pues todos los niños y todos los jóvenes que quieran asistir, pues entre 11 y 15 años en este grupo de jóvenes y los niños pues de 11 para abajo pueden asistir mañana a Corbán y participar de este segundo encuentro, Samuel, porque además es una experiencia que los niños salen muy estimulados, ¿no?
Sí.
Y con entusiasmo de seguir al Señor.
Vienen contentos y además vuelven, o sea que es porque les ha gustado.
Muy bien, Paqui, pues muchísimas gracias,
bueno.
Paqui Royano, que eres la encargada del Secretariado de Pastoral Vocacional en nuestra diócesis de Santander, y también queremos valorar a través de los micrófonos del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena esa labor que está realizando con tanto entusiasmo y con tanto aliento, que no pasa desapercibido, Paqui.
Pues muchas gracias, gracias a vosotros y a toda la gente que está en este equipo de pastoral vocacional.
Pues así.
Todos ellos trabajan con mucha ilusión y mucho ánimo.
Muchas gracias por tus palabras.
Bueno,
hasta otra ocasión. Adiós.
Cadena COPE, El Espejo.
Y nuestro obispo, don Vicente Jiménez, nos ha presentado una interesantísima carta pastoral que ha titulado Ética y Ecología. Vamos pues a ofrecérsela a ustedes para que la voz del obispo, siempre autorizada, pues llegue también a través de las ondas de COPE Cantabria.
Queridos diocesanos, en esta carta pastoral quiero hacer algunas reflexiones sobre el tema de la ecología desde la perspectiva de la ética cristiana. Cristianismo y ecología son dos términos que tienen relación, entendiendo que el cristianismo lo encarnan personas que viven en este mundo, el cual nos lanza la pregunta de cómo podemos mejorarlo, conservarlo y recrearlo continuamente. Nuestro mundo está necesitado de una ética ecológica, en la que se replanteen esquemas del pasado más orientados a una moral individual, para dar respuesta a las nuevas preocupaciones que nos vienen de la realidad actual. La ecología es un tema actual que preocupa a teólogos, antropólogos, sociólogos, ecologistas y a todas las personas que tienen sensibilidad ante los problemas humanos.
Nuestro obispo también nos recuerda las palabras siempre bienvenidas del Papa Juan Pablo II, cuando nos decía que el turismo ecológico es ético cuando se apoya en la convicción de que el ambiente es la casa de todos.
También en la Iglesia existe una preocupación por el tema. El Papa Juan Pablo II publicó en su día un lúcido mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Turismo, con el lema «Ecoturismo, clave del desarrollo sostenible». Según el Papa, el turismo ecológico es ético cuando se apoya en la convicción de que el ambiente es la casa de todos y, por tanto, los bienes naturales están destinados a quienes la habitan y a las generaciones futuras. Y el Papa Benedicto XVI, en su última encíclica Caritas in Veritate, habla de que el tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Este es un don de Dios para todos y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad.
Nuestro obispo también nos recuerda la herencia moral a la que estamos obligados a dejar a los que vendrán en las generaciones sucesivas.
En este sentido, la llamada a no pensar solo en el presente, en el propio uso y disfrute de los recursos naturales, cobra cada vez más fuerza. El ser humano, con más razón el cristiano, está obligado a preguntarse por el mensaje que quiere dejar a las generaciones futuras y decidir si la herencia para los que nos suceden será un mundo desértico y destruido o un medio ambiente preparado para su uso y disfrute. Desde la perspectiva bíblica, acudiendo al primer libro de la Biblia, el Génesis, toda esta cuestión alcanza un mensaje muy positivo para el hombre creyente y no creyente. El hombre debe guardar y conservar la creación. Nosotros hemos sido puestos en este mundo no para destruirlo, sino para tener una actuación positiva sobre él, de tal manera que nos ayude a nosotros a vivir y ayude a otras personas que vendrán detrás de nosotros.
Nuestro obispo nos recuerda que todos nosotros, con pequeños gestos, podemos ayudar a conservar el orden ecológico.
Todos podemos colaborar a hacer un medio ambiente más habitable. No es solo tarea de los gobiernos de las naciones y de las grandes industrias. Tenemos que introducir en los planes de educación y formación la preocupación por la ecología, haciendo planteamientos básicos y sencillos, desde dejar limpio un cuarto de baño porque viene alguien detrás de mí, hasta el no tirar papeles en las calles de la ciudad, el no ensuciarlas con pintadas, vasos y botellas, sobre todo después de las fiestas o movidas de fin de semana, o el ser capaz de limpiar lo que otros han dejado como basura. Y a esto estamos llamados todos, aunque para el cristiano esta llamada es aún más fuerte y tenemos una motivación mayor para cuidar el medio ambiente como obra de la bondad y belleza de Dios en su creación. Con mi afecto y bendición, Vicente, obispo de Santander.
cadena COPE, El Espejo.
Trabajando en El Espejo de la Iglesia, en Cantabrimena, tenemos hoy con nosotros a Jesús Jimeno González, es el delegado diocesano de catequesis. Nos va a contar pues una previsión que van a tener mañana mismo en el seminario de Corval. ¿En qué consiste esta actividad, Jesús?
Bueno, esta actividad forma parte del programa de las escuelas de catequistas que tenemos en la diócesis. En estos momentos, 6 escuelas en distintos lugares y un grupo de padres que quieren formarse para ser catequistas en el Colegio de las Mercedarias. Y lo que pretendemos este mes es reunirnos todos los catequistas que están en la formación.
Ajá. Este encuentro de mañana, hemos dicho que es en Corbán, ¿a qué hora y cuál va a ser su contenido?
Sí, comenzaremos a las 11 de la mañana y terminaremos en torno a las 5 de la tarde. Y la idea es, primero, encontrarnos todas las escuelas, todos los catequistas que están en las escuelas formándose, unos 100-130 más o menos. Y luego, pues el contenido va a ser una catequesis práctica. Yo haré de catequista. Ajá. Y haremos una catequesis de adultos y al mismo tiempo, pues iremos trabajando las partes de una catequesis, cómo hacer una catequesis, qué elementos se pueden utilizar y demás. Esa es un poco la idea.
Bueno, hemos hablado de las escuelas de catequesis. ¿Qué son? Explícanos en qué consisten.
Pues son espacios donde los catequistas de una zona de la diócesis pueden acercarse y formarse para desempeñar la labor que la Iglesia les encomienda, que es transmitir la fe. En estos momentos, como digo, son 6 centros distribuidos por toda la diócesis, en Laredo, en Torrelavega, en Santander, Cabezón de la Sal, Matamorosa y Potes, y un grupo de padres del Colegio de las Mercedarias que también han querido formarse para ser catequistas el día de mañana. Y seguimos un plan de formación que algunos ya llevan 3 años en este plan. Y bueno, pues es una manera también de encontrarse catequistas de diferentes parroquias, de unir esfuerzos, de hacer amistad, de hacer una gran red de la familia diocesana, que siempre es importante trabajar juntos.
Sí, ya se pasaron aquellos tiempos que el catequista era una persona con una formación, bueno, básica, que seguía un itinerario de libros exprofesos para la catequesis y que con su buena voluntad pues valía para ser catequista. Ahora se necesita también formación, ¿verdad?
Bueno, esos tiempos no han pasado. Tienen que pasar. Pero todavía esa realidad existe y un poco lo que se pretende en estas escuelas, que es un encuentro mensual, pues es cambiar ese modelo de catequista y de catequesis a un modelo mucho más amplio, ¿no? A recuperar la importancia de este ministerio dentro de la Iglesia y mirar más allá que los catequesis de niños o que el hacer una serie de fichas, sino tenemos que renovar nuestras fórmulas de iniciación cristiana, porque la experiencia nos dice que por lo general no siempre esa iniciación cristiana se alcanza.
Puede desprender, y así se está haciendo de hecho, Jesús, que la catequesis ya no está centrada en la primera comunión o la confirmación. En realidad es un proceso en el cual pues tenemos que involucrarnos todos, porque nos lo dice el Santo Padre, la necesidad de formarnos en estos tiempos para dar cuenta fundada de nuestra fe y de por qué creemos en esa fe.
Sí, la catequesis para un sacramento, que es lo que estamos acostumbrados, ese es uno de los aspectos que tenemos que intentar cambiar. primero los sacerdotes y los catequistas, porque la catequesis es el instrumento que tiene la Iglesia para iniciar a la vida cristiana a aquellos que quieran ser cristianos. Entonces, todo lo que sea fuera de ese marco es un camino equivocado, bien por los sacerdotes, bien por los catequistas, bien por las familias que tienen a sus hijos. Entonces, lo que pretendemos es concienciar y preparar a estas personas que dedican mucho tiempo y gratuitamente y con muy buena voluntad y en muchos casos pues con una gran fe, ¿no? Prepararles para poder dar respuesta a este reto, que no es nuevo porque la Iglesia lo lleva pidiendo desde el principio, pero sí en nuestro contexto y en nuestra mentalidad supone una gran novedad.
Pues muchísimas gracias, Jesús Jimeno, delegado diocesano de catequesis, y que mañana en Corbán nos has dicho a partir de las
11,
de 11 a 5, sí. Pues que sea un encuentro de las personas que están involucradas en las 6 escuelas de catequistas que hay diseminadas por la diócesis, pues que sea un encuentro fructífero, que también sirva pues para que las personas se vean, se saluden, que también ese tipo de situaciones pues contribuyen a generar un clima de mayor entusiasmo. Pues hasta otra ocasión, Jesús.
Muchas gracias.
El Espejo, en la cadena COPE.
Estamos aquí en la 22ª marcha por las causas del hambre, paro, esclavitud infantil, y estamos con uno de los asistentes. Se llama Augusto, él es de Guinea-Bissau. Buenas tardes, Augusto.
Buenas tardes.
Bueno, Augusto, cuéntanos un poco qué te ha parecido esta marcha y lo que se ha comentado en ella. ¿Tiene algo de real?
Sí, lo que he visto en el vídeo y es la realidad que hay en el África. Y es todo, es el mundo está injusto, está injusto, sí.
Porque tú querías venir aquí o te hubiera gustado mejor quedarte en casa.
Bueno, me sentí comprometido de que tenemos que hacer algo para que convencer a la gente de que ese mundo necesita de nosotros, nosotros mismos somos nosotros que tenemos que cambiar este mundo. Pues me sentí venir para que contribuya también, me da mi contribución para que este mundo se vaya bien, para que todo el mundo se vive bien.
¿Crees que tu país es pobre, que no tiene recursos, o sí que tiene recursos?
Vale, pobre no es pobre. Tenemos recursos, pero lo que hay es que la gente no sabe cómo repartir los recursos. Hay un grupo pequeño que se queda con ellos solo, y los demás quedan con hambre, eso sí.
¿Se puede decir que Occidente, que Europa, está robando África los recursos que hay?
Es claramente que es eso. Los multinacionales que van a África invaden y hacen lo que quieren porque tienen poder económico, poder político y poder armamentístico. Entonces, eso sí. Clarísimo que nosotros quedamos con hambre porque alguien nos roba.
¿Tú cuando has estado aquí en España te has visto marginado? ¿La gente te ha tratado de forma diferente? Como si no fueses una persona.
Sí, 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 eso. Muchísimas veces me han llamado de negro, me han llamado de migrante, me han llamado de mono, me han llamado de como si fuera un animal. Y esto que me sentí horroroso. Sí, eso sí.
¿Tú crees que esto se puede cambiar? ¿Que nosotros tenemos que hacer algo aquí? O sea, porque si realmente estamos robando, se podría hacer algo, ¿no? Se puede... ¿De qué forma podríamos colaborar nosotros?
Vale, hasta cuando la gente se reconozca que los que viven allá también son personas. Hay que saber intercambiar las cosas, vale. El comercio se hace por todo el mundo, pero tiene que ser un comercio justo, donde tú compras un producto, pero vale darle dinero para que unos también se viven bien. Pero no se hace así, y la gente no se enteran de que aquí se roban, se prodigan la vida de unos. Por eso no tenemos dignidad. En África no tengo dignidad, y llego aquí donde busco mi dignidad y tampoco lo voy a tener. Eso sí, entonces, como si fuera un agujero sin salida, eso sí.
¿Cuál es tu situación familiar? ¿Estás aquí casado? ¿Tienes la familia allí en Guinea-Bissau?
Sí, tengo mi mujer, dos hijos allí, y estoy aquí solito, y así que estoy muy mal. Estoy muy mal.
¿Tú te crees que la gente es consciente aquí en España de esa situación, de que nadie quiere estar separado de su familia?
Pues muy bien, que yo he visto que aquí la gente quiere mucho su familia, lo mismo que cada uno. Lo mismo que cada uno. Cuando hace falta de estar junto a la familia, es mejor que nada, porque la familia es la mejor, la vida que uno puede quedar. Porque yo puedo quedar sin trabajo, pero con la familia sí, sí, sí.
¿Tú crees que has visto una diferencia en la familia africana con la familia europea? Sí, ¿ves que son distintas?
Son muchísimo distintas, porque nosotros, la familia africana es más numerosa, desde hermano hasta el último, desde hermano primos somos familia, y aquí tú desde ya es responsable de tu familia, responsabilidad es para ti solo con tu familia. Y nosotros no es así. Nosotros, toda cosa es para nosotros todo y hablamos de todo. La familia es muy vasto en África.
¿Crees que Europa entonces tiene mucho que aprender, ¿no? De África?
Sí. Hay cosas que hay cosas positivas en Europa, pero hay muchas cosas que Europa ya no quiere saber de nada. Y Europa ya está bajando de moralidad. La moral que ya está bajando mucho.
Sí, porque tú has visto, perdona, August, que la iglesia está al lado de los inmigrantes o está como institución. ¿Tú cómo lo ves?
He visto.
Porque habrá de todo, también habrá cristianos, que hay de todo, ¿no?
Sí, he visto, llegué aquí, hay muchísimas organizaciones, ONGs, que están al lado, son basados en la iglesia, entonces la iglesia está cooperando, y si lo creo que si es así, los políticos si hacen lo mismo, creo que eso van a acabar, que van a ayudar tanta gente. La iglesia, y que yo no puedo decir nada, está haciendo un labor tremendo, ayudar a los inmigrantes, y es tremendo, que me gusta, y es así. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y...
Venga, gracias, Augusto.
No tenemos tiempo para más, así que les recordamos que el próximo viernes estaremos con ustedes en el Espejo y la Iglesia en Cantabria y Mena a partir de las 3:30 de la tarde. Hasta entonces, pues les deseamos una semana muy positiva.